¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Aye Núñez, control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ah, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a un montón de cosas, bienvenidos a 7 horas de Radio Deportiva en la sintonía de la cadena COPE. Cuando terminemos con esta presentación y con el repaso de todo lo que hay, y hasta las 4, la información del motor en COPE GP con Carlos Miquel y toda la información sobre todo del Gran Premio de Italia de Motociclismo, que ahora les cuento yo por delante, pero insisto, de 3 a 4... COPE GP con Carlos Miquel. Después de la ronda de las 4 y hasta las 5 de la tarde, fútbol internacional en Disney Fútbol con Fernando Evangelio. De 5 a 6 vamos a hacer un poco de todo y mucho de la selección española. Los 23 elegidos por el Bosque tienen descanso hasta el día de mañana. Por la mañana van a hacer el último entrenamiento en nuestro suelo, en Las Rozas. A la 1:30 creo que está prevista la visita del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y por la tarde el viaje a Estados Unidos. El próximo sábado, 10 de la noche, en el FedEx Stadium de Washington, el último amistoso camino de Brasil entre España y El Salvador. ¡Viva El Salvador! Como ya hemos escuchado a muchos analistas hablar de la lista de Vicente del Bosque, de los 23 que van a defender la estrella que tenemos en el pecho, hoy hemos decidido escucharles a ustedes, a los oyentes de Tiempo de Juego. ¿Quién les falta y quién les sobra en la lista de Vicente del Bosque? A ver si es verdad que la gente está tan enfadada como quiso parecer la historia por el Twitter en el día de ayer. ¿Quién les falta y quién les sobra a ustedes? Pueden reservar turno en el teléfono gratuito 950-6006, 950-6006 para entrar en antena. O pueden hacerlo llegar a través de su opinión en los sistemas habituales de participación de Tiempo de Juego. Facebook.com/Tiempo de Juego, ya quedan abiertos, ¿eh? Facebook.com/Tiempo de Juego, @TJCope en Twitter. Si les apetece ponérselo un pelín fácil a Mansilla, pueden poner el hashtag #TJLista, y si no, que se fastidie Mansilla. Y el número de WhatsApp, 677-580-461. De 6 a 8, con actualizaciones informativas a las 6 y a las 7, que van a llevar consigo también un bloque de 5 minutos con toda la información deportiva. Hoy hemos decidido absorber, después de absorber al golpe de gracia del Grupo Risa, hoy hemos decidido absorber en esas 2 horas a COPE 3D, el programa de tecnología de la cadena COPE. Después de 8 a 9, Esto es Fútbol, el programa de fútbol de Edu Badía que abarca toda la información desde la Liga adelante hacia abajo, con muchos partidos de ascenso a segunda y a segunda B en juego que iremos contando. De 9 a 10, COPE Showtime, el espacio de baloncesto que dirigen Albert Díez con Pilar Casado, Rubén Parra y el profe Paneagua. Y luego ya de 12 a 2 de la madrugada, el último tramo de Tiempo de Juego con la dirección de Luis Munilla, el tertulión y todo lo que haya pasado en esta tarde-noche de domingo. De momento vayan quedándose con todo esto después de que la penúltima jornada en la Liga Adelante nos dejara matemáticamente solo, que ya es bastante, el ascenso del Deportivo a Primera División y el descenso a Segunda B del Hércules. Pide paso el fútbol más modesto de nuestro país. Fase de ascenso a Segunda División A. Ya ascendieron por la vía rápida los campeones Albacete y Racing de Santander, que hoy a las 6 se van a jugar la ida de la final por el título, aunque ya están ascendidos en el Sardinero Racing de Santander-Albacete. Quedan 2 puestos para 8 equipos que tienen que ganar 2 eliminatorias, o sea que estamos como en semifinales. 6 de la tarde, Lleida-Leganés, 7 menos cuarto, Real Avilés y Agostera, 7 de la tarde, Nasti de Tarragona, Sestao River, y 7 y media, La Olla Lorca-Hospitalet. Fase de ascenso a Segunda División B, quedan 9 ascensos en juego entre 18 equipos, también es ida de semifinales. Jugados esta mañana, Formentera 2, Montañesa 0, Rayo Becero, Linares 1, Sanse, San Sebastián de los Reyes 2, Somozas 3, Mensajero 4, Astorga 0 y Tenerife B 3, Barea 0. Amistosos camino del Mundial de Brasil, quedan 11 días para el partido inaugural, hoy juegan algunas de las selecciones importantes, no es el caso del Estados Unidos-Turquía que se juega a las 8 de la tarde, pero sí de los demás. 8 y media Alemania-Camerún, también a las 8 y media Suecia-Bélgica, 9 de la noche Francia-Paraguay. Hoy saca todo trapo y anuncia más entregas de Times, después de todo lo que se está conociendo estos días del posible amaño de partidos amistosos camino del Mundial de Sudáfrica. Hoy The Times, con documentación, faxes, mails y facturas, justifica que Qatar, a través del exdirectivo de la FIFA Mohamed Benjamín, pagó casi 4 millones de euros en sobornos y regalos varios a responsables del fútbol africano para que Qatar saliese como organizadora del Mundial del 2022, como así ha sido. A ver qué pasa después de todo esto, si hay cambio o no, pero eso es lo que publican los compañeros de The Times, la compra de votos y de gente influyente en la votación que le dio el Mundial 2022 a Qatar. Y fuera del fútbol, todo esto, baloncesto, cuartos de final de la Liga Endesa, ya estaba clasificado a semifinales por la vía rápida el Barça, que ha eliminado al Baskonia. Su rival sale del tercer partido que van a jugar mañana a las 8:30, Valencia y Cajasol en la Fonteta. Esta mañana se ha metido en semifinales por el otro lado del cuadro el Real Madrid, que le ha ganado el segundo partido al CAI en Zaragoza, 95-101 por 6. O sea que el Real Madrid ya está en semifinales de la Liga Endesa. Su rival va a salir esta tarde o el martes del Gran Canaria Unicaja, que comienza a las 7 horas peninsular. Si gana Unicaja, Unicaja sería el rival del Real Madrid. Si gana Gran Canaria, haciendo valer su factor cancha en el día de hoy, se jugaría el tercer partido el martes. En la NBA ya sabemos que dos equipos se van a jugar el anillo de campeones, que después de 350.000 partidos va a ser la misma final que el año pasado. Miami, campeón del Este, contra San Antonio, que ha ganado la conferencia Oeste después de ganarle el sexto partido a Oklahoma, 107-112. Motociclismo, insisto, viene ahora Carlos Miquel con la página del motor en COPE-GP. Gran premio de Italia en MotoGP, acaba de terminar la carrera con victoria. Adivinen, ¿quién puede ser?
Márquez.
Marc Márquez, 6 triunfos en 6 Gran Premios. Segundo, ha sido apurado hoy. Segundo.
Muy bonito, muy bonito.
Ahora nos cuentas Jorge Lorenzo. Tercero, Valentino Rossi. Es líder del Mundial. Efectivamente, Marc Márquez, que si lo ha ganado todo, no puede ser otra persona. En Moto2, triunfo español para Tito Rabat. Segundo, Luis Salom. Tercero, Folger. Es líder del Mundial Tito Rabat, que hace una pequeña brecha. Y en Moto3, triunfo italiano en casa para Fenati. Segundo, Isaac Viñales. Tercero, Alex Rins. Es líder del Mundial Miller. Más agenda polideportiva, tenis, Roland Garros. Estamos en el día 8 de competición. ¿Qué nos espera, Ángel García? Muy buenas.
Hola, Eri, desde la Philippe Chatrier de París, desde esta cabina de retransmisión de la cadena COPE. Nos esperan muchas cosas. De momento ya tenemos a Fernando Verdasco en octavos de final, completando la nómina de 7 españoles en esa ronda después de completar su partido de ayer y ganar 6-3 a Rizar Gasquet. Está jugando Carla Suárez, buscando ya los cuartos de final. Ganó el primer set por 6-3 y va empate a 1 ante la croata Tomljanovic en el segundo. Y acaba de decir en esta Philippe Chatrier, Ernest Gulbis, el letón, soy un idiota, lo ha gritado, y no seré yo quien le quite la razón, porque poco después ha destrozado una raqueta por varios sitios y encima ha tenido la brillante idea de regalársela a un niño, como si ese fuese el mejor ejemplo para darle a los chavales. Dicho eso, también jugarán luego Garbiñe Muguruza ante Parmentier y Granollers ante Raonic.
Encontrar la tecla, pondría eso de es un inepto, es un inútil, pero es que no encuentro la tecla.
Está fatal el hombre.
Tengo que ir haciéndome.
Lo ha dicho el mismo y no seré yo el que le quite la razón.
Ciclismo, 21ª y última etapa del Giro de Italia, la que tiene que ser de coronación para Nairo Quintana, el colombiano de Movistar, después de 3 semanas maravillosas, aunque él lo pasó mal durante las 2 primeras, dice, por un catarro. ¿Cómo está esta última etapa? No termina en Milán, termina en Trieste. Quique Iglesias, muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Saludos muy buenas. A orillas del Adriático termina este Giro de Italia, que va a coronar al primer colombiano en la historia del Giro como campeón de la Maglia Rosa. A 80 kilómetros para la línea de llegada, están a punto de llegar a Trieste, siempre pelotón comandado, como es tradición, por el Movistar, que es el equipo del campeón Nairo Quintana.
Balonmano, Final Four de la Liga de Campeones, a las 6 la final alemana entre el Kiel y el Flensburgo, iba a decir yo, tomado absolutamente por Pedro Martín. A las 3:15, en 4 minutos, va a arrancar el partido entre el Veszprém de Hungría y el FC Barcelona por saber quién es tercero y cuarto de Europa. Fútbol sala, hoy sabremos quién va a disputar el título al mejor de 5 partidos al Inter Movistar. Va a salir del que gane el partido de las 7 de la tarde entre el Pozo de Murcia y el Barcelona. y el rugby español ya tiene campeón de liga. En la final, Quesos Entre Pinares 26, Hermi El Salvador 15. El Quesos firma triplete, Supercopa, Copa y Liga. 3 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde en tiempo de juego, es tiempo de motor con Carlos Miquel, COPE GP.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Eri, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Lorenzo ha vuelto. Esa es la lectura positiva del Gran Premio de Italia en Mugello. Quizás se ha vuelto tarde porque Márquez ha vuelto a ganar la carrera, pero el duelo ha sido realmente espectacular. Tenía mejor velocidad punta de Marc Márquez y le ha echado muchísimas narices Jorge Lorenzo, pero al final, en la última vuelta, se ha puesto por delante Márquez y ha conseguido ganar su sexta victoria de seis carreras, que es algo espectacular porque nadie desde Agostini en el año 71 lo había conseguido hasta ahora. Y además es el más joven de la historia en lograrlo con solo 21 años. Así que, bueno, el campeonato lo tiene en la mano porque el segundo, que ha terminado tercero en meta hoy en su carrera número 300, el segundo del campeonato es Valentino Rossi, que se encuentra a 53 puntos con un Pedrosa que solo ha podido ser cuarto y que al final está perdiendo comba en este Mundial de Motociclismo. Primero de todo, vamos a escuchar cómo sonreía y cómo estaba de contento Marc Márquez nada más bajarse de su moto ante los micrófonos de Movistar.
Lo he disfrutado al final, cuando he cruzado la línea de meta. Cuando estaba en carrera, sobre todo al principio, he sufrido bastante, pero bueno, cada uno tenía una estrategia un poco diferente de puesta a punto. Él tenía mucho paso por curva, mi punto fuerte quizá era la frenada y sobre todo también que hemos hecho unos cambios para el warm-up, para la sexta marcha, que nos ha ido muy bien, ¿no?, para adelantar en rebufo. 6-6, ahora llega a casa, también un circuito que me costó el año pasado, pero bueno, confiado a tope.
85 puntos le saca a Lorenzo en el campeonato, un Lorenzo que está satisfecho porque a pesar de la derrota ha recuperado el tino, ha recuperado ese ritmo de carrera que lucía el año pasado.
El circuito la verdad es que beneficia un poco, pero también el trabajo que hemos hecho físicamente estas últimas dos semanas. Me he encontrado mucho mejor en la moto, aunque creo que todavía puedo mejorar. Al final estaba bastante cansado porque tirando todo el rato para intentar escaparme de Marc. El desgaste físico ha sido muy grande. Marc ha estado muy, muy bravo porque me ha seguido toda la carrera y al final en las frenadas también era muy valiente. Pero seguramente, bueno, la velocidad máxima ha sido un punto fundamental hoy y con un poco más de punta quizá podía haber defendido un poco más la posición. La victoria es una victoria, ¿no? El segundo puesto no es lo mismo, pero la verdad es que hemos vuelto y espero que sigamos con la misma línea, tanto física como de moto.
Tercero y no ha podido hacer nada contra los españoles ha sido Valentino Rossi, salía décimo, que sí que ha tenido una buena remontada, pero al final no le ha servido para mucho más. Pero bueno, aquí queremos que la gente aprenda idiomas, un poquito de italiano con Valentino Rossi.
È andata bene perché sono stato fortunato e bravo nei primi giri a recuperare subito, però quando sono arrivato dietro Jorge Marc avevano già più di un secondo e Jorge stava tirando forte e quindi ho sputtato il sangue per tutta la gara, ma non ce l'ho fatta a prendergli niente, anche perché nell'ultima parte erano un po' più veloci di me. Però sono molto molto contento perché torno sul podio del Mugello dopo tanti anni ed è sempre una grande emozione perché tanti tifosi li ringrazio tutti uno per uno.
Doy las gracias uno por uno a todos los tifosi en una carrera en la que he escupido sangre. Eso es lo que decía así más llamativo un Valentino que ha dicho que lo ha intentado, que ha dado todo, pero que no ha podido con el ritmo que tenían Márquez y Lorenzo. Recordemos, Lorenzo, 85 puntos en el campeonato de el animalito Marc Márquez, que, en fin, no hay nada que decir, es una cosa tremenda. Y Mugello, que es una de las pistas más hermosas de Europa, ha deparado buenas carreras. Una taquicárdica, la de Moto3, en la que el piloto que salió tercero de la primera curva, de la última curva, Fenati, acabó ganando a Isaac Viñales y Rins por un suspiro. Y también el triunfo incontestable de Rabat en Moto2. Pero lo que hay que hacer primero de todo siempre en este programa es saludar al hombre que más sabe de moto de este país, que es Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto, ¿te has recuperado de la taquicardia, valga la redundancia, de MotoGP? Porque ha sido tremendo.
Sí, no, hacía falta, porque llevábamos unas carreras en las que el dominio de Márquez era incontestable, quitando la primera, la de Qatar, y hacía falta. Ya creo que he dicho varias veces necesitamos al mejor Jorge Lorenzo en este campeonato para ver cosas bonitas, ¿eh? No sin ningún interés en, digamos, de personal en quién gana o quién deja ganar el título. Una cuestión de mero espectáculo en pista, y hoy creo que, bueno, hemos visto a una de las mejores versiones de Lorenzo, no sé a qué nivel, ¿eh? No sé si ese es el 100% o le queda todavía un pequeño margen, que podría ser, porque él físicamente dice que todavía no está como le gustaría, pero hay que decir que ha mostrado un pundonor tremendo y que lo ha peleado hasta el final y ha permitido que con esos tres adelantamientos creo que el aficionado disfrute como hace mucho tiempo de una carrera de la clase reina. Veremos a ver si esta es una señal. Es un circuito que siempre se ha dado muy bien a Lorenzo, muy bien a la Yamaha. Era un circuito que tenía marcado Márquez como problemático, entre comillas, después de lo vivido el año pasado. Lo mismo que el circuito de Montmeló, que es el siguiente que vamos a tener en el calendario. Así que, bueno, la primera de sus dos pruebas la ha pasado con nota, que es ganar aquí en Mullero. Veremos a ver qué hace Montmeló, pero ya te digo que por lo menos nos quedamos con esa sensación de un Jorge Lorenzo peleón que no ha dejado en ningún momento digamos esa esperanza de poder ganar aquí la primera carrera y de plantarle cara a Marc Márquez.
Por cierto, has conocido a Fernando Alonso, ¿no? Un amigo mío. Bueno,
sí, le he conocido un poco. Ayer lo contaba el partido, un poco en plan gañán, lo dije ayer y es verdad. O sea, yo no me hago fotos con nadie porque no soy muy mitómano, pero no sé, le vi, de repente noté que estaba relajado y afable y me lancé, encantado. Le hablé de ti, le dije que trabajaba contigo y me dijo que eras muy buen tío. Entonces ahí ya se me cayó el mito Alonso. Digo, si te dice que Miquel es un buen tío, este no tiene ni idea, ya entiendo por qué está como está.
Bueno, efectivamente. Bueno, pues fijaros lo que dijo Fernando Alonso del ambiente que ha vivido en su primera carrera de motos, la primera carrera de motos a la que acude. Esto es lo que le gustó a Fernando de esta corte en italiano, con la Sky italiana. Esto es lo que le gustó a Alonso de las motos.
Es la primera volta que vengo qui, quindi avevo curiosità, sono appena arrivato, però sicuramente molto più aperto, molto più disponibile che il nostro ambiente.
Bueno, pues mucho más abierto y mucho más accesible que el ambiente de la Fórmula 1. Acabo de llegar, pero estoy viendo que todo es mucho más sencillo. Por cierto, un Alonso que le dieron el pase de temporada más VIP que había en el planeta, nada más llegar, cosa que Fórmula 1 es imposible. Y son declaraciones que me sorprenden, porque me gustaría que la Fórmula 1 dijera: hay que ver qué cerrado es el ambiente de la Fórmula 1, vamos entre todos a cambiar y vamos a hacer que los periodistas entren en los boxes. No estaría mal. Borja, yo sé que tú estás ahí
envidia,
a la cacería
perdona.
¿Eh? Envidia, ¿no?
Digo, la tuya, digo.
No.
Poder estar como nosotros, que parecen nuestras casas.
No, es que estáis en los boxes como, vamos, salvo yo creo tres boxes, ¿no?
Espera, aquí los oficiales Ducati, Yamaha. Exacto. Y Repsol entras y te cortan las manos. O sea,
efectivamente,
no,
sí. Vamos, aclaremos.
Y te tapan las motos como si fuese capaz de reproducir un chasis de Honda o un single de Yamaha.
Efectivamente, no, es que
ni lo encuentro.
Aclaremos que en el mundo del motor todo lo malo se copia y se pega. O sea, quiero decir que las motos hace 15 años eran otra cosa a lo que son ahora, pero aún así sí que es cierto que el paddock es un paddock más tranquilo y en el que, por suerte, hay menos jefe de prensa que el de Fórmula 1. Seguimos aquí, son las 3:20, por cierto, actualizamos antes de que sigamos con Borja González. Se está corriendo ahora mismo la segunda carrera de las World Series y está liderándola Carlos Sainz, que salía desde la pole. Ha tenido un pequeño problema de salida, pero no le está yendo nada mal, ¿verdad, Carlos Barazal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Sí, la está apretando mucho Oliver Rowland, no está siendo el paseo de ayer. La diferencia está oscilando entre el 1.2 y el 1.4, no consigue irse Carlos, y recordar que esta manga, la que le quedan ahora 28 minutos y medio y una vuelta, hay que hacer una parada en boxes, así que vamos.
Cuidado con la parada, y Meri ha tenido que abandonar.
Meri ha tenido que abandonar, está rodando muy muy atrás, y sí, bueno, ahora ha vuelto a la pista, pero vamos, está en el puesto 18, ha tenido un problema en el paquete de atrás, y bueno, es lógico.
Bueno, pues son las 3:20, Charlie, que te he cortado, perdón.
Nada, te preocupes.
Son las 3. Hoy, como tenemos tiempo, usted perdone, pase usted. 3:20 de la tarde, esto es COPE GP. Vamos hasta las 4.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Lo vivido Moto3 ha sido algo histórico. Solo 10 milésimas entre los tres primeros clasificados y los dos pilotos que han estado en el segundo y tercer escalón del podio, los dos pilotos españoles, Isaac Villanes y Alex Rins, han acabado empatados. Ha decidido la vuelta más rápida en carrera, que ha sido para Isaac Viñales, y les tenemos aquí en COPE GP. Hola Isaac, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola Alex, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
A ver, yo por este orden y luego ya decir lo que queráis. ¿Cómo se acaba empatado una carrera y luchando con 10 personas por la victoria? Eso me lo explicáis, porque yo de verdad casi me da un ataque cardíaco viéndose desde fuera, desde Madrid. ¿Eso cómo ha podido ser, Isaac?
Bueno, la verdad es que saliendo los tres muy enganchados de la última curva y nada más, no hemos salido el rebufo, la onda ha corrido un poquito más porque he cogido y justo cuando le he cogido el rebufo al ritmo, la ha cogido el Fenati y se me ha frenado un poco la moto y bueno, ha sido eso.
Alex, ¿tú coincides? ¿Tenías que haber no estado primero en la salida de la última curva o qué?
Bueno, en la última curva Román ha sido un poco más listo que yo. Yo sabía, ¿no?, que si salía primero no iba a ganar, pero bueno, de los errores se aprenden y nada, hay que seguir intentándolo.
¿No habéis temido los dos por una caída? Porque hemos visto que Miller acabó fuera, Alex Márquez. ¿De verdad se pasa miedo en una carrera de Moto3 o vosotros no sois conscientes?
Bueno, claro que se pasa miedo, ¿no? Además, en una carrera con... Yo he visto la pizarra durante la carrera que me han marcado que había 12 pilotos delante, sí, detrás. Así que bueno, aún más, ¿no? Hay pilotos sin experiencia de estar delante en las posiciones de cabeza, pero bueno, de todo se aprende, como he dicho antes, y la verdad que ha sido una carrera muy bonita.
Isaac, tú como estás un poquito más atrás del campeonato y vas más ahí con el cuchillo, ¿no?
Bueno, a mí me gusta más, ¿no? A mí me gusta más la pelea que no ir solo y tirar, porque se me hace muy muy largo, pero bueno, sí que es verdad que a veces tienes que mirar al hombre, miras y hay seis pilotos en línea recta, ¿no? Pero bueno, eso es. Son las carreras de Moto3 y yo creo que van a ser así todo el campeonato.
Bueno, y ahora tenemos en la lucha por el título, va ahí pegadito. Estás tú, Alex, estás a nada de Miller ya. Estás a 80, tienes 88 con la caída de Miller. Estás a menos de una victoria.
Bueno, 13 puntitos o por ahí respecto a Miller. Sí que es verdad, ¿no?, que nos hemos acercado un poquito, pero bueno, queda mucho campeonato por delante. Es solo la sexta carrera. Yo creo que este año me está costando mucho más que el pasado, ¿no? Este año, al haber más pilotos con motos más competitivas, pues es algo más difícil. Pero bueno, intentaremos ponerlo difícil al menos.
Y ahora tienes mejoras, ¿no?, que vas a probar esta semana en la moto.
Sí, probaremos el martes, nos quedamos aquí para probar varias cosas en la moto y para preparar mejor el Gran Premio de casa.
Oye, Isaac, tú ya llevas dos podios consecutivos. ¿Te ves en la pomada también de la lucha por el título o te pilla un pelín lejos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, aún me pilla un pelín lejos, ¿no? Esperemos que los delante tengan unos cuantos errores para intentar estar ahí en la lucha, pero bueno, ya vemos que Rins es muy constante y cada vez vamos subiendo más. Pero bueno, yo creo que puede ser que al final del campeonato lleguemos.
Bueno, ¿qué os queréis decir uno al otro ahora que estáis aquí en antena? ¿Qué aprovecháis para contaros? Ya para terminar.
Isaac, ponte la gorra bien, que la llevas un poco doblada. Que me va grande, yo tengo la cabeza pequeña.
Hay que cuidar los detalles, di que sí, Alex. Que es que sí, luego no. Los patrocinadores...
No, la verdad que Isaac me ha sorprendido, ¿no? Este sí. Año no me esperaba para nada que estuviese tan competitivo, tan adelante. Pero bueno, son las carreras, nos lo pone difícil... Es un rival, como un rival más.
Lo único malo es que es madridista, ¿no, Alex?
Isaac, ¿cómo?
Que Isaac es madridista, eso es lo malo, ¿no?
Sí, un poquito. Así también tenemos batallas fuera de la pista.
Muy bien, pues dos caras que tenemos aquí, dos estrellas de futuro del motociclismo español, que ya lo son, Isaac Viñales y Alex Rins. Muchas gracias a los dos. Gracias por estar aquí en COPE GP.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
La verdad es que ha sido impresionante esa llegada, ¿no? Es el arte del rebufo, Moto3. Yo no dejo de destacarlo, alguien me podrá decir, bueno, es que Moto3 es la categoría más pequeña, la que menos audiencia tiene, no, pero es que hay que destacar las carreras que nos dan. Han estado 12 pilotos luchando por la victoria, Borja, ha sido espectacular, ¿eh?
Sí, además hay una máxima que siempre dicen aquí en Mujer los pilotos de la categoría pequeña, que es que el que sale primero de la última curva, de la última vuelta, no gana la carrera. Fenati, pues todos lo saben, Fenati a Gittin, Alex Rins, que ha frenado antes para dejarle pasar a él y a Viñales, y bueno, pues luego les ha cogido el rufo y ha pasado. Y te voy a hacer la típica, estoy en la puerta del box de Yamaha, no entro mucho porque así no me entero de los secretos, que tampoco me enteraría porque estoy aquí con Ramón Forcada, que le he pillado de papeleo. No le entretengas mucho porque,
no te preocupes,
aunque yo imagino que hoy estará satisfecho por el resultado, porque evidentemente, bueno, no solo por el resultado, yo imagino que sobre todo satisfecho por la carrera, porque el resultado al final, pues bueno, no voy a decirlo de menos, pero sí que es la sensación que ha dejado Jorge en la pista, pero tiene mucho trabajo por delante porque aquí ahora toca recoger y analizar muy bien lo que pasó. Te lo paso directamente y para que hagas dos o tres preguntas.
Sí, perfecto. Hola Ramón, Ramón Forcada, el jefe mecánico de Jorge Lorenzo. Hola Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es verdad, es un segundo, ha ganado Márquez, pero da gusto ver a Jorge como los buenos días, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que es una carrera buenísima, yo de las mejores que recuerdo aquí en Mugello. Y lo bueno, yo creo que lo interesante para el campeonato es que al final Márquez sí ha ganado, pero ya no ha ganado tan fácil como las otras. Esto es importante para todos. Y bueno, Jorge parece que sí, que está recuperado y que habrá que esperar a la próxima, a ver si podemos plantar cara y solo cambiar el resultado final. Lo demás ya está bien.
Le escuchaba a Jorge que decía que quizás le faltaba un pelín de velocidad punta. ¿Es algo que técnicamente habéis valorado que quizás con desarrollo os habéis podido equivocar o realmente el tipo de desarrollo de marcha que llevaba eran muy buenos para ese paso por curva tan bueno que tenía?
No, los desarrollos no cambian mucho. Lo que pasa que, por lo que hemos visto, su motor en marchas intermedias, digamos, en cuarta y quinta, parecía un poco más veloz. Luego en la punta se igualaban. En aceleración, en la salida de la última curva, nosotros tenemos un poquito mejor. Bueno, son pocas diferencias. Pero bueno, esto ya, sobre todo en una recta larga como esta, ahí es plena potencia. O sea, ya depende de la potencia que tienes. El desarrollo influye poco en la velocidad punta porque es una recta de más de un kilómetro.
Claro, claro, sí, que es el punto débil de Yamaha, la potencia que tiene la Honda comparada con la Yamaha, evidentemente. Realmente tú, que eres casi psicólogo también, un poco para Jorge, ¿ha sido un comienzo año tan duro como se ha visto desde fuera?
¿Comentario duro?
¿Eh?
Hombre.
No, sí, que cómo lo habéis vivido desde dentro. O sea, los que apreciamos a Jorge hemos dicho, hay que ver qué duro tiene que ser para Jorge, pues eso, haber tenido la salida falsa, haber tenido los problemas que ha tenido, en fin, yo creo
sí, no,
que...
No, es para un piloto que es ganador, como eres duro, si tienes los resultados que hemos tenido hasta ahora y no se enfada, es mal signo. De todas formas, lo importante es que vemos que se ha recuperado, sí, que la verdad es que todo lo que hemos hecho en invierno así ha ido bastante mal por el tema de las operaciones y por el tema de la forma física. Pues bueno, esto es una cosa que no hay un secreto. O sea, la forma física se consigue entrenando. Ahora puede entrenar porque ya no tiene problema de operaciones y está recuperando. Aquí ha aguantado bien hasta el final, cosa que ya es importante, que hasta ahora le costaba. Y ha plantado cara, ha plantado batalla hasta el final, cosa que es importante para su cabeza. Al final la ha perdido, no está contento. Pero, vamos, comparado, digamos, como las anteriores carreras que hemos hecho este año, pues esta es de chapó la carrera que ha hecho y la batalla que ha planteado.
Sí, sí, yo lo he puesto en Twitter, ¿no? Que mi respeto ante el carrerón que ha hecho. Y la última, y termino, tenías problemas sobre todo en calificación al principio de año, en la vuelta seca, digamos, con el calentamiento del neumático. Ha cambiado mucho este año, es un neumático muy duro. ¿Eso está arreglado ya? ¿Crees que la rueda la tenéis ya también dominada? ¿O es un conjunto de cosas? ¿Rueda, potencia...?
No, el problema no era de calentamiento de neumático. El problema es que este neumático tiene menos grip en ángulo, incluso cuando está caliente. No es un problema de calentamiento, es un problema de la característica del neumático.
Vale,
sí.
Vale.
No solo clasificación, porque al final clasificación y carrera se hace con el mismo neumático.
Sí.
El problema es que es por la construcción de este neumático va bien en tracción, pero es un poco más agresivo. Esto es uno de los problemas. Y la verdad es que en ángulo, en máximo ángulo, tiene menos grip. Entonces esto, según el tipo de conducción que tenga cada uno, le afecta más o menos. Pero vamos, un neumático que en sí tiene menos grip que el año pasado. De todas formas, la carrera que han hecho ha sido muy rápida, no, nadie se ha tomado ningún descanso porque no había posibilidad. Significa que el neumático, haciendo un setting que pueda ir bien, el neumático responde. De todas formas, ya te digo, no tiene el mismo feeling que el neumático del año pasado, eso nunca.
Claro, no, que el año pasado la verdad es que Jorge hizo unas carrerones tremendo, por eso iba yo, quiero decir, pero yo, claro, no entiendo, te agradezco la clase, que me lo expliques. ¿Cuándo crees que puede llegar la primera victoria? ¿Cómo lo ves?
No lo sé, podría llegar hoy perfectamente,
sí.
O sea que no ha llegado.
Sí.
Importante es estar ahí, si estás ahí puede llegar la victoria, lo que es imposible es que llegue la victoria si no estás en la lucha. Ahora, de momento, ya está en la lucha, entonces la victoria hoy depende cómo hubiese ido la última vuelta, cómo hubiese entrado en la última curva y cómo hubiese, o si se hubiese equivocado, la victoria era posible hoy. No es que haya acabado una décima, no ha acabado a 10 segundos. Es cuestión, pues, no lo sé cuándo puede llegar. No hay ninguna garantía de que vaya a llegar y nadie dice que no vengan 5 seguidas. Depende, ya te digo, de final de carrera y de cómo vaya todo el fin de semana.
Muy bien, pues gracias por la clase, Ramón, como siempre, y enhorabuena por esta vuelta a la competitividad del equipo Yamaha con Jorge Lorenzo. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues seguimos aquí. Vamos a pegar un pequeño descansito. Seguimos aquí en COPE GP.
Descubre con Javi Nieves historias que vale la pena conocer.
El retrato del terrorista yihadista es un varón de entre 25 y 39 años, aunque cada vez vienen siendo más jóvenes, casado, con hijos en algunos casos, y aunque su ocupación varía de unos casos a otros, suele ser una persona de poca cultura.
Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado.
En Moto2 el triunfo ha sido para un Tito Rabat impecable, un Tito Rabat que ha sido el de los mejores días y que le ha pegado un golpe al campeonato tremendo. Ja lo tiene a 22 puntos a su rival, a Mika Kallio, al hombre que levanta de sus asientos a los periodistas finlandeses, que no va ninguno al Mundial de Motos, como dice Borja González. Y pues tenemos la suerte de tener aquí a Tito Rabat como nuestro protagonista de hoy, otro de nuestros protagonistas, un COPE GP de lujo. Hola Tito Rabat, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, enhorabuena y sobre todo, yo creo que la última vez que hablamos me decías, dice, estamos en el podio, pero me están recortando distancia, hay que recuperar el pulso. Lo has encontrado, ¿no?
Sí, bueno, pero muy contento de cómo ha ido la carrera, he salido muy bien, después me he tocado un poco con Shalom, he intentado remontar todo lo perdido, he ido poco a poco remontando y al final pues me he visto con fuerzas y he podido atacar, ¿no? Ha sido una batalla fantástica con Folger y Shalom, la verdad es que he disfrutado mucho de la carrera y eso es lo importante, al final he podido ganar, pero ha ido justito, así que un poco sí que lo hemos recuperado.
Sí, además tirando de cuerpo a cuerpo, ¿no? Que siempre se te dice, oye, es que es un piloto finísimo, rapidísimo, pero el cuerpo a cuerpo quizás no es lo suyo. Fíjate, le has pegado una lijada a Shalom tremenda.
Sí, hoy el cuerpo a cuerpo ha mejorado un poco, pero aún queda en esto. Shalom es un piloto muy muy fuerte en el cuerpo a cuerpo, hay pilotos muy fuertes y bueno, estos son pasitos y ya vamos dando poco a poco.
Sobre todo, la virtud yo creo que tienes que tener en esta fase de campeonato va a ser estar siempre en el podio, ¿no? Yo creo que esa puede ser la clave que te puede llevar al título.
Sí, está claro, estar siempre en el podio, no perder los nervios, pero hay que tener siempre los pies en el suelo porque a la mínima se te dobla la situación y va mal, ¿no? Hay que ser constante, mantener la calma, trabajar todos los días y a ver si así lo conseguimos.
¿A quién temes más? ¿Temes más la llegada de Shalom, que está en una zona tremenda, o sigues temiendo más a Kallio, que es el inmediato seguidor?
No, les tengo respeto a todos, no temo a ninguno, les tengo mucho respeto a todos, pero intento centrarme en mí, porque te podría decir Kallio está segundo, Shalom, pero también Viñales, también Folger, también Luthi, también todos estos pilotos hay que respetarlos porque cualquier día van rapidísimos y ya está, así que me centro en mí y ya está.
Este año por lo menos es verdad que las ruedas no están siendo un drama, ¿no? Estáis pudiendo atacar de principio a fin, se ve más agresividad en Moto2, que hubo carreras realmente dramáticas el año pasado.
Bueno, a mí siempre me han ido bien las gomas, no sé.
Sí, es verdad, es tu especialidad.
Sí. Había gente que decía que no, había gente que sí, pero a mí siempre me han ido bien el año pasado y este, así que a mí han ido igual el año pasado que este, así que estoy contento con esto.
Bueno, y ahora Barcelona, yo creo que mejor que llegar así a Barcelona no se puede pedir, ¿no?
No, llegar líder a casa pues está muy bien, después tenemos que hacer una buena carrera ahí, pero bueno, lo que te digo, primero disfrutar hoy, tocar los pies en el suelo y a centrarse para la siguiente, que ahí va a haber guerra.
¿Te da para hacer fiesta o no?
Esta noche sí, porque nos quedamos el martes, sí. Así que esta noche intentaremos salir a celebrarlo con los mecánicos.
Claro, que tienes test, ¿no? O sea, que mejor llevarás alguna mejora. ¿Que esperas algo de este test que te pueda ayudar en lo que queda de campeonato o no?
¿Alguna mejora? Pues esperamos. No, vamos a probar cosas de suspensión, de amortiguador, de ruedas, de todo un poco, de frenos. Mejoras a lo grande no se pueden hacer, pero es intentar ajustar todo.
Muy bien, pues enhorabuena, Tito, y que lo disfrutes esta noche con tus mecánicos, que te corras una buena juerga allí en Mugello, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Venga. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Borja, Tito está para ganar el campeonato, pero de calle, ¿eh?
Sí, sobre todo porque no vislumbramos un rival. Hay pilotos que pueden pelear por la victoria, que pueden pelear por el podio, pero con la regularidad de Tito prácticamente imposible, siendo muy, muy regular. Pero él lo dice, fallas una carrera y cualquier tío se te pega en la general, así que... Bueno, pues es un poco cholismo, ¿no? Carrera, entrenamiento, entrenamiento, que es el discurso que se suele hacer cuando estás viendo que puede ser campeón del mundo. Disfruta. Sí. A este chico lo que le pasa es que bueno, pues no tiene preocupaciones en la vida. Vive entre Almería y Barcelona. En Almería puede entrenar en el circuito de Almería cuando quiere y se lo pasa como los indios. Si no, luego sube a Lleida a entrenar a Rufea con Márquez, con los dos hermanos finales y con Marc. Y bueno, pues hace lo que más le gusta. Circuito en circuito, siempre montado una moto y se está viendo el resultado con este gran inicio de campeonato para Tito Rabat.
¿Y lo próximo qué va a ser, Borja?
Casa, Barcelona. Lo comentabas tú mismo a Tito Rabat. Bueno, pues una carrera que va a ser interesante.
Pero ¿cuándo es? Hombre, ¿cuándo es?
En dos semanas.
Te doy el pie y no vas al pie, hombre.
Es que no. Vamos a ver, estas cosas funcionan así. Yo, que no tengo nunca ni idea del día en el que vivo, me estoy metiendo en el otro móvil para mirar en el calendario y luego salir airoso diciendo cuál es la fecha exacta del Gran Premio.
Es que
es el día 15 de junio. Y entonces antes me hago ahí un pequeño ahí...
No, pero escucha, que yo te comprendo.
Yo
te comprendo. No, perfectamente. Yo, como envío especial, cuando llega ese momento de hacer el cambio horario en directo es cuando dices,
correcto,
aquí la lío.
Pues aquí no. Horario, pero, vale. Pero no sabía que hoy era día 1 de julio. Así que nada.
Bueno.
Otra carrera señalada en el calendario por Marc Márquez, por la posibilidad esa que decía de que fuese una carrera con dificultades. Veremos a ver si Lorenzo sigue siendo Lorenzo como el visto.
Ojo, que además ya lo dice Forcade, que le están cogiendo el truquillo al neumático. Tarde, pero... Pero están llegando. A ver
bueno,
qué pasa.
Por lo menos lo que hemos dicho al principio, nos permite tener la ilusión de ver carreras disputadas en MotoGP y que no sea siempre el dominio aplastante de un piloto que evidentemente está haciendo un trabajo excepcional y que tiene un nivel, pues ya no hace falta decir mucho sobre él y ya leeremos los multirécords que habrá batido este fin de semana y que seguramente seguirá batiendo a lo largo de la temporada, pero tener ahí a Jorge es fundamental para el interés del campeonato.
Muy bien, Borja, pues enhorabuena por tu trabajo. Te escucho en el partido a las 12. Bueno, el tiempo de juego, perdón, la edición nocturna de tiempo de juego.
Correcto, un abrazo.
Un abrazo.
Camisas, prendas de punto y pantalones para hombre, 1,29€, 2x50. Estrena nueva moda, estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
A ver, primero de todo, deporte en directo, se están corriendo las World Series, Carlos Barazal, ¿y cómo va ahora mismo Carlos Sainz?
9 minutos y una vuelta para acabar la manga, sigue primero, ya han parado todos en boxes, ha tenido un problema Rowland que se lo ha puesto muy difícil hasta esa parada, en boxes, un problema con una rueda trasera derecha, Stevens en segundo, está a 10,7 y tercero Stanaway a 12 segundos.
Bueno, o sea, que está dominando otra vez para ganar, sí. Y para darle otro golpe al campeonato. La verdad es que está en una forma, Carlos, que es espectacular y que está, la verdad es que lo está abordando.
Y más aquí en Spa,
que es su circuito favorito, se le da muy bien. Bueno, pues hablábamos de que Alonso ha estado en Mugello, estuvo hace unos días en el Giro de Italia, va a dar el banderazo de salida a las 24 horas alemanas dentro de 2 semanas, y a Alonso le han preguntado en italiano por Ferrari. ¿Por qué espera de Ferrari? Y la pregunta del periodista era muy directa, que si espera esta temporada lograr una victoria. Vamos a escuchar lo que hablaba Alonso, que yo creo que tiene una clave más de futuro. Vamos a escucharle, Alonso Litari.
Non so, dobbiamo vedere, dobbiamo fare passo a passo, non possiamo fare dei salti mortali, dobbiamo creare una base solida, non solo per quest'anno, anche per il futuro, quindi
abbiamo partito sicuramente non nella posizione che volevamo, con una Mercedes dominante, ma il desiderio è di ridurre quel gap e di tornare molto competitivi al più presto possibile.
Os traduzco, vamos, tenemos que ir paso a paso, no hay que dar un salto mortal, hay que crear un coche mejor y sobre todo una buena base para el futuro. Y además dice que no hemos comenzado el Mundial donde estábamos, pero que tenemos que ir evolucionando paso a paso. Es decir, que lo que quiere Fernando Alonso es que el coche este año se mejore para ir con buenas armas a 2015. Se está trabajando en varios frentes. El frente político, se le ha hecho una oferta de 20 millones de euros, lo contamos aquí el otro día en el partido de las 12, a Adrian Newey para que diera el salto. Pero Adrian Newey no tendría efectos porque tiene contrato hasta 2015 con Red Bull, aunque se fuera este año de Red Bull. A finales de este año de Red Bull, los efectos se verían hasta 2016. Se ha fichado a Jean-Jacques Is, el mago de motores turbo de Renault, para ayudar a Luca Marbonini con el motor, para evolucionar ese motor turbo que tantos quebraderos de cabeza está dando a Ferrari y que tan mal va. Porque además se cree que va a haber, bueno, se cree no, va a haber una descongelación y hay en invierno, y ahí es el momento en el que se puede intentar dar el salto de calidad. Y además James Allison está trabajando muy duro en el coche el año que viene y en ver qué mejoras aerodinámicas este año se puede trabajar. Por cierto, me reconoció Allison, noticia también que dimos aquí en COPE, que tienen muchos puntos débiles en tracción respecto a Red Bull y Mercedes, y es que Red Bull y Mercedes tienen una gestión inteligente de la tracción que no tiene Ferrari. El otro aspecto que os cuento es Mercedes. Lewis Hamilton ha anunciado que ha hecho las paces con su amigo Nico Rosberg. Puso en Twitter además una foto de los dos en un monociclo, que era un poquito barzal. Esto era un poquito como Robert Redford y Paul Newman.
Paul Newman, ¿no? Sí,
sí, iba con la bici, los dos. Bueno, el caso es que iban los dos en un monociclo de pequeños cuando compartieron el equipo en el año 2000. Y, bueno, pues ha dicho que han hablado, que han hecho las paces, pero cada vez sigue saliendo más evidencias de que Rosberg seguramente hizo a propósito lo que pasó en Mónaco. Y nos queda muy poquito para Le Mans, apenas dos semanas. El fin de semana que viene tenemos el Gran Premio de Canadá, que lo viviremos aquí en la COPE, en tiempo de juego, en directo, como siempre. Y tengo que hablar con un amigo de esta casa y con un piloto que sabe perfectamente lo que es ganar Le Mans en categoría GT y que este año le han dado un coche de los que corre, le han mejorado su Chevrolet Corvette. Es Antonio García y está ahora mismo entrenándose en Le Mans. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se está yendo en estos pretest, en estos entrenamientos previos a Le Mans?
Bueno, la verdad es que bastante bien. Teníamos un programa de test bastante extenso, ya que es una pista un poco peculiar. Es como si entrenaras para Mónaco, que realmente no puedes entrenar más que cuando te cierran ese circuito. Entonces, un día bastante extenso. Van a ser o están siendo 8 horas de test hoy, y la verdad es que muy bien. El nuevo C7 parece que funciona muy bien y no tenemos el déficit que teníamos el año pasado respecto a la competencia. Entonces, de momento contentos, aún queda mucho por hacer. Muchos equipos pues aún no están mostrando las cartas ni siquiera. Es un poco la filosofía de los tiempos que llevamos hoy. Pero bueno, yo creo que bastante contento por cómo va de momento.
Es decir, que puedes tener esta vez un coche para ganar, ¿no?
Sí, completamente. Yo creo que tenemos mucho potencial por delante y aunque a la gente le dé por correr mucho más de lo que está corriendo ahora, yo creo que tenemos coche competitivo, desde luego.
Vas a tener un amigo dando el banderazo de salida. ¿Te hace especial ilusión que vaya Fernando allí a dar el banderazo de salida?
Hombre, más que porque de la salida, por verle. Hace mucho que no nos vemos y sí sabía que venía, tampoco sabía la razón. Me había dicho que iban a venir por aquí y tal y que nos veríamos, pero bueno, al final la razón es esa, pero bueno, al final yo creo que él lo que más ilusión le hace es venir aquí, ver un poco el ambiente que hay, hablar con los amigos que tiene por aquí en el paddock y bueno, yo creo que disfrutar un poco del ambiente de esta carrera, que para mi gusto, aunque sea simplemente una carrera al año, yo creo que llega a superar a cualquier gran premio de Fórmula 1.
¿Y tú crees que está preparando su llegada, su aterrizaje algún día a Le Mans?
Bueno, nunca es tarde para conocer Le Mans, ¿no? O sea, aunque luego decida él cuando quiera venir o no, pues nunca está de más el conocer esta carrera desde un poco más de dentro, ya que él, pues, de momento no ha podido acercarse por aquí y es algo yo creo que quería hacer desde hace tiempo. Yo creo que fue en el año 2008-2009, quiso haber venido y lo tenía bastante claro, pero por un tema familiar al final no pudo venir. O sea que Fernando realmente es una carrera que le gustaría venir a ver y este año parece que va a ser el año que va a tener la oportunidad, sí, ¿no? Porque siempre esta carrera de Canadá siempre coincidía. Me acuerdo yo de ver,
sí,
mientras hacíamos los cronos o la carrera, ver cómo corrían por allí.
Es que hay una cosa que, bueno, tú lo sabes, que le gusta mucho a Fernando esta carrera, que con los neumáticos que usáis, y es una carrera que aparte que hay muchas marcas implicadas ya en tu categoría, en la categoría más grande, se va a tope de principio a fin, cosa que en Fórmula 1 con las ruedas que tenemos hoy en día no es así.
Es un tema principal, ¿no? O sea, desde que gestionas una monomarca, al final yo creo que la misma marca se cubra en salud. Entonces, aquí sigue siendo una guerra de neumáticos como entonces hubo en la Fórmula 1 entre Michelin y Bridgestone. Y entonces, al final aquí, eso es lo que pasa, ¿no? Que las marcas de ruedas no se dejan nada, aplican toda la tecnología que tienen para hacer que los coches o para hacer que nosotros, pues te iba a decir que disfrutemos, porque al final con la tecnología que hay actualmente se consiguen hacer, pues eso. Yo el año pasado llegamos a hacer 3 turnos, que son casi 3 horas aquí, sin ningún problema, tirando al 100% desde de inicio a fin. Entonces, yo creo que actualmente en la Fórmula 1 no creo que disfruten dando conduciendo.
¿A ti te gusta que la Fórmula 1 sea híbrida?
Yo creo que al final es un poco en lo que estamos evolucionando, ¿no? O sea, al final, la Fórmula 1, como todo, se basa en el mercado y al final es lo que hay. Suena un poco raro ver un Ferrari híbrido. Podrías ver un Volkswagen o otras marcas como tal, con esas tecnologías. O un poco lo que decimos aquí, ¿no? Entre Audi y Toyota, pues que al final es una guerra entre Prius y el coche que tenga Audi. Al final, nosotros, las marcas que tienen un superdeportivo, por eso hacemos correr de momento los nuestros, ya sea el Corvette o Ferrari o Porsche con el 991 o Aston Martin. Pero bueno, al final yo creo que al final un poco el mercado es el que manda y yo creo que todos poco a poco vamos a ir yéndonos a esa tecnología. Pero bueno, al final es un poco, hay que ofrecer de todo al público.
¿Cuánto consumirá tu coche más o menos cada 100 kilómetros o cada vuelta? Que a lo mejor cada vuelta es lo que tienes calculado.
Me acabo de bajar 1.6 galones, o sea que son 7 litros cada 13 kilómetros, no lo sé, hacer el cálculo. Wow. 7 litros cada, sí. 7 litros cada, sí, casi poco menos de un litro por kilómetro.
No está mal, no está mal. 70 a los 100, ¿no? Más o menos, un poco menos.
Sí, más o menos.
60
sí,
y pico a los 100.
Bueno, aquí al final, de los 4 minutos o los no llega a 4 minutos de vuelta, el 80% es con el pie abajo. Entonces, sí se nota el consumo ahí.
Oye, ¿a quién temes más para la victoria?
Yo creo que a todos. Al final Ferrari tiene un equipo muy fuerte, Porsche también, Aston Martin. No me decantaría por ninguno. Yo creo que son 4 o 5 equipos oficiales que no nos vamos a guardar nada y es un poco como la Fórmula 1, ¿no? Que habrá que ver, yo creo que habrá que ver si esto al final es casi como un test de pretemporada como los de la Fórmula 1, que no sabes bien las cartas que se están enseñando, entonces cuando lleguemos aquí dentro de 2 semanas, que es cuando empieza el lío, pues ahí veremos dónde está cada uno. Pero yo creo que lo hemos hecho bien y este año yo creo que tenemos muy buen coche para ganar.
Bueno, pues eso esperamos, que puedas estar ahí en la lucha por la victoria. Son 24 horas, puede pasar de todo. Hay que ir a saco con el caldero, como se dice en el argot. Así que mucha suerte y seguiremos ahora en contacto, Antonio.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Hasta ahora. Seguimos aquí. Son las 15:49 y esto es COPE GP.
Todo el mundo dice, estamos en el cambio de tendencia, la economía española está mejorando, estamos saliendo de la crisis.
Tú también te lo preguntas.
Por eso, Ernesto Sáenz de Buruaga te actualiza los datos y te trae cada mañana el análisis de los mejores expertos.
Saludamos hasta ahora a Rafael Pampillón, profesor de economía de la Universidad de San Pablo.
Pensando en esas noticias que a veces cuesta entender.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
de Antonio a nuestro Antonio Albacete. Hola, ¿qué tal, Antonio Albacete? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues eres nuestro hombre del Europeo de Camiones, el hombre que siempre lucha por la victoria en los camiones, el mejor piloto de camiones del mundo, lo siento, gane el que gane, porque nadie está siempre luchando por la victoria, y que ya has comenzado tu temporada y vienes a España, al circuito Navarra, el fin de semana próximo. ¿Cómo están las sensaciones, Antonio?
Bueno, bien, bien. La verdad es que hemos empezado con buen pie. Hombre, nos hubiera gustado empezar ganando alguna manga, pero bueno, hemos empezado bien. Hemos hecho allí el Misano el sábado, hicimos segundos en la primera carrera y décimos en la segunda por una sanción que me pusieron. Y luego el domingo hice tercero y sexto, estoy tercero en el campeonato, los puntos se han repartido. Ha habido, bueno, pues las victorias han estado repartidas en las cuatro mangas. Y nada, con mucho ánimo, ahora tenemos la carrera de Navarra el próximo fin de semana. Y nada, pues esperando que sea mejor que el año pasado, ¿no? El año pasado la verdad es que hubo, para ser el primer año que se corría en Navarra, hubo muchísimo público. Y yo creo que esto pues puede hacer de llamada este año para que haya más, ¿no? Yo creo que hubo un ambiente fenomenal, el público se lo pasó muy bien, hubo unas carreras muy emocionantes y nada, espero estar ahí y ojalá pues poder este año en Navarra ofrecer otra victoria como la que tuvimos el año pasado.
Ahora ha cambiado un poco la historia porque tú eres el dueño del equipo, por una cuestión también reglamentaria. Y has estrenado suspensiones. ¿Estás más cómodo ahora o la vida no ha cambiado tanto en el equipo?
Bueno, vamos a ver, ha cambiado, tengo alguna responsabilidad que otra más, pero bueno, sí que es cierto que sigo con el apoyo de Cepsa, ellos siguen apoyando el equipo, aunque ahora sea yo el que ha tomado las riendas, el que lo dirige y el que lo gestiona. Pero sí que es cierto que sin ellos no sería posible el seguir adelante con este proyecto, ¿no? Ellos siguen apoyando el equipo, siguen estando apoyando las carreras de España, la de Navarra y la de Jarama, y ya no solamente Cepsa, sino pues otros patrocinadores, en este caso pues como es MAN, como es Bosch, Burr, que la vamos a tener para las carreras de España, algún otro patrocinador técnico que tenemos y que bueno, pues que no quiero olvidarme de ellos, que se han incorporado a última hora, como ha sido pues McCarthy, que nos está dando la ropa, Meile, nos está ayudando en el tema de frenos, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es cierto, estamos probando cosas nuevas, estamos probando nuevas suspensiones para este año, unas suspensiones que se desarrollaron el año pasado y que están fabricadas aquí en España. Y bueno, pues poquito a poco vamos haciendo cosas y nada, y espero pues eso, que lo vayamos poniendo todo a punto y que vaya estando todo bien ya para el resto de la temporada.
Te pillamos todavía casi sudoroso porque esta mañana has estado haciendo karting en el karting de Burgueño con tu hijo, con Antonio Albacete, 14 años. Oye, que tiene maneras, ¿eh?
Sí, la verdad es que no paramos porque cuando no estoy yo liado, estoy con él, con mi hijo, estamos haciendo algunas carreras, estamos haciendo carreras de la Copa Rotax, hemos hecho ya dos carreras, nos quedan otras dos, alguna otra más que haremos por ahí si no coinciden conmigo, y nada, pues echándole una mano, estoy con él, aparte, ya te digo, este año muy liado, porque aparte de estar con la gestión y con el equipo y con haciendo el Campeonato de Europa de Camiones, pues estoy también con él yendo a las carreras, haciendo de todo, de mecánico, de manager, bueno, pues nada, echándole una mano y la verdad es que, bueno, le va bien, está en el montón, la verdad es que es una categoría muy muy competida en la que está él, en la junior, y nada, pues contentos y muy ilusionados de estar ahí también.
Muy bien, pues a ver si tiene toda la suerte del mundo y bueno, de casta bien al galgo, uno de los que en su momento fue uno de los jóvenes con más clase, pues a un piloto que hay que seguir, que es Antonio Albacete Junior. Antonio, mucha suerte y muchas gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias y nada, espero veros a todos allí en Navarra y que salga todo muy bien y un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias.
Venga, ahí estaremos. Bueno, vamos a terminar ya este programa. Bueno, pues ha ganado Carlos Sainz Junior.
Sí, ha ganado. Como decíamos, ese problema de Rowland se lo ha puesto más fácil, pero bueno, dos poles y dos victorias. Fenomenal fin de semana para Carlos, que se queda líder con 124 puntos. Gasly tiene 81. O sea, que ya estamos hablando de más de una carrera de ventaja.
Sí, estos son números de Márquez.
Sí, casi, porque tiene casi un fin de semana entero. Son 50 puntos. Rowland tiene 74 y Stevenson 68. Meri se queda con 38 puntos.
Y en el DTM, podio de Miguel Molina.
Gran carrera de Miguel, que salía tercero en un circuito que le iba muy bien a los BMW, aunque luego en carrera han sufrido algo más. Se quedaba cuarto en la primera curva, luego ha ido remontando, segundo detrás de Whitman, y gran resultado por fin después de esos dos problemas con su equipo, que después de calificar muy bien les quitaban esa posición de privilegio por errores, y aquí ha ido todo en su sitio, todo bien.
Y nuestro Dani Juncadella
ha sido decimosexto al final.
Bueno, Mercedes sigue un poco regular. Bueno, pues...
Y si quieres, sí. Campeonato de España Rally de Asfalto.
Campeonato de España Rally de Asfalto.
Victoria de los Vallejo ayer en el Rías Baixas y Esteban Mallín, líder del campeonato.
Bueno, pues ahí vemos, mientras vemos cómo Carlos Sainz está, vemos en streaming, porque no está en ninguna televisión, está agradeciendo a su equipo su sensacional triunfo, segundo del fin de semana en Spa. Nos despedimos. El fin de semana que viene habrá más motor aquí en la COPE, retransmisión de la carrera del Gran Premio de Canadá en tiempo de juego. A las 8 de la tarde, allí estaré. Adiós.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.